Entre los muchos genocidios ocultos por la historia oficial se encuentra la masacre de Napalpí. En 2005, el abogado Carlos Díaz, junto a Julio García, fueron los primeros que pidieron a la justicia el esclarecimiento de la masacre de Napalpí.
Y sucedió el 19 de julio de 1924 y días subsiguientes, porque las persecuciones después de la matanza se trasladaron a aproximadamente 90 días más. Sucedió en un sitio que se llama El Aguará, en jurisdicción de la estación de Napalpí, que es lugar de los muertos, significa en lengua con. Quedó entonces la masacre con ese nombre, ¿no? Con el nombre de Napalpí. Y es el primer hecho, el primer genocidio del siglo XX de pueblos originarios. Después hubo otros en los cuales, sin dejar de lado la importancia de aquellos, también se suma el de 1947 en Rincón Bomba, en Formosa, contra el pueblo originario Pilagá. Pero Napalpí tiene una fuerza muy grande de reivindicación, de la búsqueda de la verdad.
La de Napalpí fue una de las masacres de mayor magnitud cometida en Argentina durante el siglo XX, que incluyó a mujeres, ancianos y niños que fueron asesinados a balazos unos y degollados con machetes y hachas otros.
En ese momento el Chaco todavía no era provincia, era territorio nacional y dependía directamente de Presidencia de la Nación. Tenía en su interior la reducción Napalpí, que era un lugar donde se habían concentrado a los pueblos indígenas del Chaco, Moscoy y Com, fundamentalmente, con la idea de ocupar sus territorios, ya que eran comunidades nómades. Bueno, al tenerlos en un territorio acotado, el objetivo era ocupar sus tierras, porque, bueno, en ese momento era muy preciada la tierra del Chaco por la posibilidad de producir algodón, con las características que tenía, y era el oro blanco de la época, así se llamaba. Entonces, bueno, habían concentrado la población en esa reducción, que era un territorio restringido. En ese lugar hacían un trabajo en condiciones infrahumanas, de fundamentalmente de desmonte, de leña, de postes. Le pagaban con ropa usada y con mercaderías vencidas, y tenían unas condiciones de vida de miseria realmente, ¿no? En ese marco que se da la huelga de las comunidades que vivían en la reducción, alrededor de 1,000 personas vivían en la reducción. En ese momento había algunos hacheros santiagueños y correntinos también en el lugar. Esa huelga tenía el único objetivo de conseguir condiciones de sobrevida, de sobrevivencia en el lugar, alimentación, vestimenta, salud, porque había personas, niños, mujeres que se morían por problemas de salud o problemas de alimentación. Y esa huelga es aplastada y respondida con una represión atroz que dispara durante, son 130 hombres, tanto de Gendarmería como de Policía de Territorios Nacionales, que dispara con fusiles durante una hora aproximadamente sobre la toldería, donde había mujeres, niños, ancianos, hombres, y se calcula alrededor de 300 las víctimas, ¿no?
La palabra del fiscal Diego Vigay.
En 1924 presidía el país el abogado radical liberal Marcelo Torcuato de Alvear. Chaco y Formosa eran territorios nacionales que contaban con interventores. En ese rol se encontraba en el Chaco desde 1923 Fernando Centeno, un radical antipersonalista, y en Formosa desde 1921 un teniente coronel llamado Pedro Quijano, que había participado junto a Roca de la campaña del desierto. Teresa Artieda es docente e investigadora.
Un plan de transformación de esos sujetos para constituirlos como trabajadores de las nuevas explotaciones económicas de la región. Formarlos para que se constituyan en la fuerza de trabajo, que tengan que vender su fuerza de trabajo, ya que le estaban siendo expropiados las fuentes de producción que tenían, relativas a esos modos de producción, ¿no? Es decir, la caza, la pesca, el río. Entonces hubo un explícito plan de convertirlos en trabajadores, pero no simplemente porque, y además no es lo que ocurría, les enseñaran un oficio de, salvo sí el oficio de hachero. No, no imaginen ustedes que estoy diciendo y crearon entonces una escuela técnica. No, no es eso, sino que lo que va a ocurrir es el intento de constitución de otra forma de pensar, la intención de modificar la relación espiritual que tenían con la naturaleza.
Con el apoyo del gobierno de Alvear, el gobernador Quijano llevó a cabo sangrientas campañas militares contra los indígenas formoseños. En 1922 masacró dos tribus mocovíes compuestas por varios centenares de indígenas en las proximidades del río Bermejo. Fueron incendiadas sus aldeas y asesinados sus niños y ancianos. 3 meses después de esa matanza se produciría la masacre de Notonac, que dejaría medio centenar de aborígenes asesinados.
Tenemos casos como el caso de General San Martín, o el conocido también como el Zapallar, donde también ahí hubo una matanza, y no solo que la característica de los genocidios es que sus efectos se trasladan en el tiempo, o sea, no son instantáneos. Y entonces eso ha producido, ¿no es cierto?, la disgregación de los pueblos, el sometimiento de los pueblos originarios, el sacarle su cultura. Por ejemplo, el número de víctimas es una determinación subjetiva, ¿no es cierto?, porque en 1924 los pueblos originarios, digamos, estaban invisibles. Sí. No se enrolaban, no había partida de nacimiento, no había partidas de casamiento, de defunción. Es recién en 1953, por una ley del entonces presidente Juan Domingo Perón, que se empieza a enrolar y dar lo que en ese momento se llamaba también, ¿no es cierto?, el enrolamiento cívico para las mujeres a los pueblos originarios. Y todavía, y en esa época y en adelante, inclusive hasta ahora, ha pasado de que se les sacaba sus idiomas, sus nombres originales.
Sí.
Es una manera de desculturizarlos. A algunos se le ponían nombres de próceres, lo que ha ido cambiando, lo que se ha ido modificando en el tiempo, y bueno, hay una serie de cuestiones que hoy se puede decir que han existido avances, pero todavía falta mucho.
Después de aquellas dos matanzas contra tribus mocovíes, los indígenas en condiciones de trabajar fueron deportados en masa para ser explotados en obrajes en el Chaco.
Bajo este esquema de dominación se desarrolló también un plan sistemático orientado a saquear tierras y completar con mano de obra barata los ingenios azucareros del norte. Y se implementó la tala de especies nativas. Chaco pasó a ser uno de los principales productores de algodón, utilizando a hombres de los pueblos originarios a trabajar por vales de comida y unos pocos pesos en jornadas de entre 12 y 14 horas bajo condiciones infrahumanas.
La característica de los genocidios es que sus efectos se trasladan en el tiempo, o sea, no son instantáneos. Y entonces eso ha producido la disgregación de los pueblos, el sometimiento de los pueblos originarios, el sacarle su cultura. Por ejemplo, el número de víctimas es una determinación subjetiva, porque en 1924 los pueblos originarios estaban invisibles. No se enrolaban, no había partida de nacimiento, no había partidas de casamiento, de defunción. Es recién en 1953 que se empieza a enrolar y dar lo que en ese momento se llamaba también, ¿no es cierto?, el enrolamiento cívico para las mujeres a los pueblos originarios.
Pese a los niveles de represión, tortura y muerte que reinaban en la región, el estado de rebeldía fue creciendo con el correr de los años. Los distintos pueblos se fueron organizando para plantear reclamos que se elevaron a las autoridades provinciales.
En paralelo se fue gestando también una propaganda en los medios chaqueños con la intención de implantar el miedo hacia los indígenas. los estancieros comenzaron a temer que se transformarían en un malón saqueador. Entonces decidieron reprimirlos, sin más motivo que la presunción que les iban a robar.
El clima cada vez más hostil para los pueblos originarios fue creciendo hasta que el 19 de julio de 1924, más de un centenar de policías, gendarmes y colonos arremetieron contra miembros de comunidades Com y Mocoví que se encontraban protestando por mejores condiciones de vida y laborales. Las características de aquella represión fueron brutales. ¿Qué cantidad de muertos arrojó la masacre de Napalpí?
De lo que se habla por la reconstrucción hasta el momento, entre 400 y 500 personas, de todas las edades, porque además la masacre esta no puede ubicarse solamente en el día 19, sino debe hablarse de proceso de masacre. Ese día 19, y es muchos, muchos días posteriores, en las que se persiguió y se asesinó a la mayoría de los que habían sobrevivido al momento y a los que se sospechaba que pudieran saber algo, porque se tenía que dejar sin testigos ese hecho. En primer lugar, lo que nosotros sostenemos es que esta masacre no es un exabrupto, por decirlo de alguna manera, sino es un evento esperable, parte del proceso de genocidio y de etnocidio del Estado Nacional contra los pueblos indígenas, cuando menos desde fines del siglo XIX.
El 19 de julio de 1924, el día de la masacre, se inició la acción con una avioneta sobrevolando la zona, arrojando bolitas de caramelos que eran recogidas en su mayoría por los niños. Las criaturas quedaban al descubierto de manera tal que en una nueva pasada eran blanco fácil para los disparos con rifles que lanzaban desde la aeronave. El principal disparador de la matanza fue económico: tierra y algodón.
Fue por una cuestión, por razones económicas, porque las explotaciones de algodón que tenía todo el pueblo originario Tobacón, como Mocoví Mocoy, eran las mejores de la zona. Y entonces un grupo determinado de criollos querían quedarse con esas tierras y con esa explotación. Asimismo también había una riqueza muy grande desde el punto de vista del quebracho colorado, que era muy apetecible por las empresas británicas, entre ellas la Forestal, que quería la explotación de esos montes a precios viles, ¿no es cierto?
La represión continuó durante meses. Perseguían a quienes habían sobrevivido. En las comisarías cercanas se podían ver los testículos colgados de los indígenas muertos, así mostrados como advertencia a quienes seguían en rebeldía. La masacre de Napalpí no tiene un número preciso de víctimas, pero se estima que se superan las 500 personas. Conquistar sus vidas, colonizando sus costumbres.
Al obligarlos a determinados horarios de trabajo, determinados horarios para la escuela, al obligarles a constituirse como familias nucleares, mamá, papá, dos niños, tres niños, cuatro niños, que no es necesariamente la organización familiar y la organización social, al obligarlos a estar en un espacio reducido y quitarles la vida de traslado por todo el territorio en función de determinadas necesidades y criterios que ellos tenían, al encerrarlos además en una parcela, en una forma de vivienda que no era la propia, la arquitectura del lugar de la reducción, todo eso forma o intenta formar. Lo mismo la lógica de vender la fuerza de trabajo y recibir un salario por ello. Eso es para nosotros algo habitual, natural. En todo caso, lo que pensamos al respecto es si nos pagan bien o no nos pagan bien. Pero no la idea que subyace a eso. Hay que recibir un salario, una paga, por un trabajo determinado, y nos tiene que alcanzar o no nos tiene que alcanzar. No eran esas las formas de sostenimiento, los modos de producir, los modos de vivir.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.